En agricultura, es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un desafío digital. La reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío digital. Conduce Alex Tudor.
Amigas y amigos de Desafío Digital, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos de invitado a Sergio Morales, gerente general región andina, es decir, Chile, Perú, Bolivia, de Coacil Logicalis, que ya nos contará Sergio. Primero saludarlo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que tu agenda es compleja, incluso hasta ahora, así que nuevamente gracias y bienvenido.
Hola Alex, y hola y saludo a todos los que nos escuchan. Contento de estar con usted hoy día y poder participar de esta conversación sobre los desafíos digitales.
Gracias. Y también saludamos a nuestro panelista y amigo Mario Fernández, consultor de empresas en Alvecom Consulting, especialista en tecnologías de información y transformación digital. ¿Cómo estamos, Mario?
Hola Alex, muy bien y muy contento de estar aquí contigo y con Sergio, y espero que tengamos una entretenida conversación.
No tengo duda. Oye, Sergio, antes de preguntarte que nos expliques algo, voy a contarle a Mario y a nuestros auditores que tú eres ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago, más de 20 años de carrera, has sido parte del Grupo América Móvil, director de mercado empresarial de Claro, gerente corporativo de Telmex, también tuviste en Unisys y Adexus. Eres miembro del Centro de Estudio del Futuro y del Consejo Empresarial de Ingeniería Industrial de la USACH y profesor del Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Yo lo que te quería preguntar, a veces uno, yo soy ingeniero comercial, no soy persona de TI como ustedes dos, entonces uno se pierde en los actores a veces que hay en la industria, ¿eh? Así como haciendo una analogía, en el mundo inmobiliario está la inmobiliaria, están las constructoras, están los especialistas dentro de la construcción. Haznos un mapeo y cuéntanos qué es lo que hace Coacil Logicalis dentro de esta, digamos, cadena de valor, por así decirlo, de actores en la industria de TI.
Ecosistema también es otra forma de plantearlo.
Ecosistema, efectivamente. Bueno, Coacil Logicalis es parte, pero nada decirlo, es parte de un grupo multinacional de servicios TI con presencia en todo el continente, más de 26, 27 países, con base en Inglaterra. Coacil probablemente lo conocíamos de su historia y su tradición en Chile, ¿no? Hace más de 50 años, pero ya somos parte de este grupo internacional hace 3 años y probablemente pronto caminaremos hacia un nuevo nombre, ¿no? Hacia Logicalis Chile. Pero en definitiva, ¿qué hacemos en simple? Y sobre todo para que nos escuchan, es hoy día está muy en boga, cuando presentaba Mario hablaba de transformación digital, ¿no? Está muy en boga la adopción de tecnologías que ayuden a la empresa a lograr resultados más rápido, más simple, más eficaz, más integradamente, buscando entregar nuevos modelos de servicio, nuevos modelos de consumo hacia sus clientes, sus consumidores, no sé, en la banca o la banca digital, en el retail, todo lo que es el e-commerce, todo lo que hemos hecho uso intensivamente durante la pandemia. Pero si voy más al lado productivo, como la gran minería chilena, por ejemplo, las industrias, las clínicas, es cómo hacemos más eficiente el proceso productivo, más simple, más seguro para sus trabajadores. ¿Qué hace Coacil Logicalis? En esto es ayudar a la empresa a dotarse de las capacidades, de las tecnologías que permiten implementar esos cambios, tanto en los procesos de negocio que impactan en el consumo final, como en los procesos productivos que impactan en la forma en que realizan el trabajo. Y en este ámbito nosotros, ¿qué ayudamos? En alguna empresa ayudamos con la consultoría que le ayuda a definir la arquitectura, las soluciones, los servicios, los cambios que pueden realizar, incluso los gaps digitales que tienen una metodología consultiva que ayudan a la empresa a poder identificar cuán digital son, ¿no? Y poder entender de ahí cómo construir un plan de trabajo que le permita evolucionar de acuerdo a su objetivo estratégico. Luego somos capaces de diseñar e implementar las soluciones tecnológicas apalancados en los principales marcas y socios tecnológicos globales como Cisco, Microsoft, Redcat, Amazon, que están muy en boga por todo este mundo digital. Y luego, una vez que implementamos, entramos en producción, acompañamos durante la vida útil de esos servicios, esos proyectos, garantizando la continuidad operativa. Tanto a nivel de los usuarios, lo que decimos, que uno lo que busca es que un trabajador esté en la mayor cantidad del tiempo productivo, ya sea que esté en su casa o esté en su oficina, de forma segura, conectado con garantía de que la información que está transfiriéndose está protegida. Pero también apoyamos lo que es la parte productiva, donde están los grandes servidores, donde está el procesamiento, donde estamos monitoreando la fábrica, la producción, en la minería, y donde aseguramos que la seguridad, como las redes, operen en forma ininterrumpida. Entonces, como ven, lo que hace Huasim Logicali es acompañar el proceso integral de las organizaciones, muy orientado a las corporaciones y a las grandes empresas. Ahí es donde nosotros trabajamos, en los sectores de la minería, en el retail, en telecomunicaciones, en salud, acompañando a las principales entidades privadas del país, de la región, como también en banca. Y me atrevería a decir que ahí se concentra el principal, lo que hacemos, y a quién acompañamos en este proceso y viaje digital.
Perfecto. Mario, no sé si quieres tú comentar algo. Yo sé que el principal competidor de Coasin Logical es Mario Fernández, porque Mario está en ese rubro y creo que las ventas andan cerca, ¿o no, Mario?
En otra escala, digamos, pero en ningún caso somos competencia, todo lo contrario. Nosotros damos servicios de consultoría, como bien decía Sergio, digamos, en el ecosistema, en la cadena de valor que usan las empresas para adoptar tecnologías, digamos, hay distintos roles, digamos, ¿ya? Claro, en el caso nuestro, la consultora donde yo estoy, hacemos el rol de apoyar, digamos, con los procesos de selección, por ejemplo, en qué tecnologías usar. Y ahí es justamente donde entran los Coasin y las otras empresas que participan en ese mercado a hacer estas implementaciones, a poner la tecnología, porque hoy día tú te encuentras en el mercado con que hay una serie de marcas que te dicen directamente use mi producto, digamos, está Microsoft, está Google, está Amazon, que te dicen, no, yo tengo la solución completa para usted. Están los IBM, también los HP, etcétera, que te dicen, yo me hago cargo de todo. Pero normalmente tú necesitas intermediarios, que son los que te permiten seleccionar, digamos, qué cosas hacer, y después, como bien decía Sergio, acompañar en este proceso. Ahora, una pregunta directamente, Sergio, y a raíz de todos estos cambios tecnológicos que se están produciendo solo por el avance de la tecnología, pero además con la pandemia. O sea, ¿cómo has visto tú que la pandemia aceleró todo este proceso de cambios de transformación digital en las empresas últimamente?
Yo creo que la palabra que mejor ejemplifica eso provocó una sensibilización en la organización. Porque sin duda que lo que estamos en la industria tecnológica, la tecnología nos ha venido acompañando en la evolución, ¿no? Cuando hablamos de los cajeros automáticos, que una forma de digitalización viene ocurriendo hace ya más de una década. Entonces uno dice, bueno, lo que veíamos en los años recientes, en que sectores como la banca, el retail, las telecomunicaciones, quienes están más en contacto con el consumidor final, habían avanzado muchísimo en integrar sus operaciones, entregar nuevos servicios, aplicaciones móviles, el concepto de servicios omnicanales, ¿no? Que brindaba a través de la web, a través de la aplicación, a través de la sucursal. Pero esto aceleró que no solamente ellos estuvieran trabajando en este foco, sino también el resto de la industria. Aceleró que la salud, aceleró el mundo de la construcción, el mundo de la industria en términos generales. Y también aceleró el cambio de la forma de trabajar. Y eso toca a todos por igual, porque creo que hasta antes de la pandemia, si bien es cierto, probablemente las compañías multinacionales habían ya adoptado el mundo del teletrabajo, el modelo híbrido de trabajo, ciertamente que yo creo que la penetración era bastante baja. Y probablemente una de las cosas que más cambió en la forma en que vamos a trabajar de aquí en más, ¿no? Yo creo que esto cambió y quedó, no solamente fue un remesón momentáneo, donde nos dimos cuenta que dada la existencia de las tecnologías disponibles en seguridad, en colaboración, en comunicación, se podía trabajar desde cualquier lugar. De hecho, en estos momentos nosotros estamos participando en este programa y yo estoy en mi casa. Y estoy con la misma herramienta y tecnología que usaría en mi escritorio en la oficina. Y la única diferencia es que acá probablemente mi señora me acaba de traer un café y que en la oficina probablemente yo me prepararía a buscarlo. Pero en definitiva, hoy día uno de los cambios relevantes es, diría, primero, el trabajador vio que, o los colaboradores podemos producir de una manera distinta. Los ejecutivos, los directivos nos dimos cuenta que en la empresa no necesitamos tener a la gente sentada. Necesitamos a la gente produciendo y trabajando por objetivo más que trabajando por horas de asiento. Entonces, cambió mucho y aceleró el ritmo en la organización.
Sí, una de mis grandes frustraciones, yo debo reconocer, fue el tema de las tecnologías de teleconferencia y telepresencia, digamos, de los cuales creo que alguna vez hicimos algo con Coacyn, digamos, ¿ya? Y que uno dispuso en la empresa, digamos, en mis cargos anteriores, digamos, tener videoconferencias y salas de videoconferencias, etcétera, etcétera, con una utilización bajísima, digamos, ¿ya? Y con y muy frustrante para uno, hasta que se gatilló la pandemia, digamos, y estas cosas empezaron a ser el pan del día a día, digamos. Entonces, ahí el cambio fue.
Bueno, oye, y fíjate, el mejor ejemplo es Zoom, que estaba hace cuánto, 15 años, y se multiplicó el valor de la empresa por 50, yo no sé, pero increíble ese cambio, ¿ah?
¿Eh? Es que se democratizó. Yo creo que el uso se democratizó, en el sentido que antes era utilizado por las grandes corporaciones, en la relación 1-1, no sé cuándo se acuerdan, ocupábamos Skype, y fue posteriormente comprado por Microsoft, hoy día es parte, la tecnología que hay ahí es parte de lo que hoy día es Teams de Microsoft. Pero se usaba muy puntualmente, muy particularmente. Hoy día se expandió. Hoy día me pasaba el otro día que con un ¿cómo se llama? La gente trabaja en la ISAPRE, le dije, oye, revísame el plan. Dijo, oye, hagamos un Zoom, el ejecutivo que me atendía. Listo, hagamos un Zoom. Entonces, en vez de una llamada, una sesión donde nos vemos como estamos viendo ahora, e interactuamos mucho más fácilmente, nos mostramos el documento que queremos ver, que antes era, te lo contaba, no lo veías. Entonces, la verdad es que esa herramienta estaba. Y yo creo que hubo un despertar digital en la pandemia, hay un aprovechamiento mucho más profundo de la tecnología disponible.
Oye, y a pesar de que nos cansan todas las videoconferencias, la comunicación es mucho superior la concentración, la vinculación, que una llamada por teléfono, así como lo presencial sigue siendo, digamos, número uno. Y tiene el problema la pérdida de tiempo en los traslados, que todos sabemos, y pucha que de repente es rico hacer una reunión cortita por Zoom y no tener, o por videoconferencia, y no tener que perder una hora entre ida y vuelta en los traslados. Estimados, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque se nos pasó rapidísimo esta primera parte conversando todo esto, y volvemos y continuamos enseguida.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En agricultura, estamos en Desafío Digital con Alex Tudor.
Estamos de vuelta conversando con Sergio Morales, gerente general región andina de Coacyn Logicalis. Marito Fernández, Coacyn Logicalis, no me diga Coacyn. Oye, y también con.
¿Verdad que tienen nuestro panelista? Que yo los conocí en su primera etapa. Entonces,
lo acabo de mencionar en la talla. Oye, Sergio, cuéntanos un poquito, en tu opinión, ¿cuáles son las industrias donde más se ha notado esta aceleramiento de la transformación digital? Yo sé que ustedes están muy metidos y saben mucho del tema de los pagos, el tema de la banca. Al final te voy a preguntar por la minería, que también sé que es un foco, pero cuéntanos un poquito de esa evolución.
Mira, yo diría que efectivamente se ha participado fuertemente en lo que es servicio de medio de pago. De hecho, ¿qué es lo que es medio de pago para el auditor? Es desde, por ejemplo, cuando tomo mi tarjeta de crédito y me aproximo a un dispositivo tipo POS, eso que conocemos, y así pagamos la transacción con la tarjeta de crédito, o lo pagamos también a través de una página web. Me parece que en los últimos dos años había una evolución muy fuerte de los consumidores no digitales, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, miramos nuestras casas. Todas las compras, la mayoría de las compras que hacemos en supermercados eran presenciales. Lo mismo ocurre con la gente de la tercera edad, por ejemplo, ya le cuesta más desplazarse. No solamente la empresa, sino al consumidor. Entonces yo creo que en esta etapa un gran cambio, no solamente en la empresa, sino en los consumidores de estas nuevas servicios digitales. Sin ir más lejos, la compra en supermercado. Sin ir más lejos, el pedido de la fruta, todo lo que es el retail en general se desarrolló mucho. Creo que un avance que la presión de mercado provocó a raíz de la pandemia fue con todas las mejoras en los procesos logísticos. Pues sin embargo, ustedes recuerden, pre-pandemia estuve comprando algunas cosas, yo sí, también gusta lo digital. Pero los tiempos de entrega eran de 3 semanas, 4 semanas, en los grandes retailers en Chile. No estábamos hablando de la empresa de esquina. Y hoy día nos damos cuenta que tenemos un servicio de entrega de AM-PM o PM al día o tarde a la mañana siguiente, en el peor de los casos. Es decir, y eso es un cambio muy fuerte. Probablemente todavía tenemos un gap de una mejora importante de cerrar todos los modelos de logística inversa, que cuando el consumidor no le gusta o no le quedó bien el producto, o en el caso de la ropa, probablemente donde todavía estamos más atrasados versus otro producto de consumo, como lo que es alimentación, todo el modelo logística reversa. Ahora, creo que la bancarización en el país ha sido un factor fundamental, porque claramente tú en el comercio electrónico no pagas con billetes, ¿no? Tú pagas con algún medio electrónico. Y creo que también, si combinamos por una parte la irrupción del modelo cuatro partes en la banca, donde dio espacio a que aparezcan nuevos jugadores, ya no solamente un trabajo interactuando principalmente con Transa, pero ya aparecen diferentes bancos, otras entidades regionales, como Mercado Pago, por ejemplo, que irrumpen, que no eran entidades financieras provenientes del país, pero irrumpen en los modelos de medios de pago. Y eso facilita el acceso a ese consumo. No es decir, el bien no es la transacción, es un medio, ¿no? Para poder lograr adquirir o consumir algo. Y hoy día creo que está también en este proceso de pandemia, también perdimos susto al entregar el número de la tarjeta de crédito, porque también hemos creído más en los sistemas de seguridad que hay detrás de su servicio y la entidad que te brinda el servicio. Creo que hemos tenido un gran avance en ese momento. O sea, sí, un mundo de comercio electrónico sin medio de pago electrónico es imposible, ¿no? Va muy de la mano, ¿no? Y por lo tanto, la sobredisponibilidad que hoy día tenemos de distintos medios de pago, seguro, efectivo, con un retail, un mundo del comercio más avanzado, creo que ha hecho una muy buena combinación que viene a generar fuertes beneficios en la sociedad. Creo que hoy día el desplazamiento, por ejemplo, la percepción de valor respecto a la no pérdida de tiempo en desplazamiento es relevante, ¿no? Tú lo dijiste, una persona que a la oficina se demoraba una hora, hora y media de ida y una hora y media de vuelta, o se demoraba a ir a comprar una camisa, la misma hora o 40 minutos en ir, el tiempo perdido en desplazamiento, la verdad es que es un valor para la sociedad de ese futuro.
Y además hay que agregar a esto cómo se han caído las fronteras, digamos. Y cuando tú comprabas, ¿no?, hace 3 años atrás, incluso antes de la pandemia, tú salías a comprabas en el mercado local, digamos. Ya en el comercio digital había algo, pero dentro del mercado local vos tenías que esperarte mucho. Hoy día ya tus compras en Amazon, o sea, Amazon pasó a ser parte de tu oferta, ni hablar de Mercado Libre, digamos, que te llegan cosas del extranjero en un par de días, digamos. Entonces, eso genera mejoras en la competencia, digamos, mejoras en los precios, mejoras en los productos, digamos, y cambia totalmente, digamos, la oferta, digamos, hacia los consumidores. Pero yo quería llevarte a otro tema, digamos. O sea, ustedes como Coasil Logicalis, no sé si ahora lo dije bien, digamos.
Gracias, Mario.
Integran una serie de tecnologías, digamos, y las ponen a disposición de las empresas, de los sectores, como decía, la banca, la minería, las clínicas, digamos, ya, para que ellos puedan apoyar sus procesos de transformación digital. Y dentro de esas tecnologías que tú estás observando permanentemente, ¿cuáles crees que son las nuevas tecnologías que están irrumpiendo o que vienen para este año 2022, 2023? O sea, porque ya conocemos, digamos, las que hay, digamos, pero ¿tú tienes alguna visión de qué es lo que viene hacia adelante?
Fíjate que creo que lo que hoy día todavía está al debe en las organizaciones, que se ha venido hablando hace un tiempo, ya no es la cloud, ya no es la ciberseguridad, eso ya está como es, ¿no? Pero fíjate, creo que en el uso de los datos todavía hay una oportunidad muy fuerte. O sea, los datos han estado de siempre disponibles, ¿no? Hoy día está los procesos que han ido ocurriendo es que se están consolidando esos datos al interior de la organización y formando esta grandes bases de datos de información de los procesos productivos, las transacciones. Creo que todavía está pendiente y todavía es algo que la empresa y la organización deben invertir, es el mejor uso de la data que generan sus procesos productivos y procesos de negocio. Junto a eso, la incorporación de elementos como inteligencia artificial, que nuevamente, si uno lo ve y profundiza un poco, la verdad es que los usos todavía son. Sí, es cierto, en los grandes retail, los grandes sistemas de búsqueda, hay un uso intensivo de inteligencia artificial y entendimiento de los comportamientos de los consumidores. Pero creo que en la empresa media, en lo que produce en términos medios o en la empresa de servicio, todavía estamos muy al. Ahora, están apareciendo, empezando a tomar madurez algunas tecnologías que eran incipientes hace 2 o 3 años, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hablaba de los gemelos digitales, ¿no? Hace 3, 4, 5 años, me acuerdo, uno de los eventos que hacíamos con clientes, hablaba de gemelos digitales como una tecnología que estaba...
¿Por qué no le cuento a nuestros auditores qué son los gemelos digitales?
Exactamente, muy bien, para, Mario.
Los gemelos digitales, y gracias Mario por el punto, de repente se emociona. Los gemelos digitales es la posibilidad de recrear, duplicar entidades humanas, biológicas o productivas, en modo de simulación, donde uno puede impactar o quedar, tomar medidas para ver cómo se comportaría el mundo real. Por ejemplo, la medicina. Por ejemplo, un paciente, recrear sistémicamente el comportamiento del corazón de un paciente. Y que, de acuerdo a la variable, la manera que el cuerpo del paciente al estudio funciona. Y poder tomar decisiones de probar distintos medicamentos para ver cómo se comporta el corazón del paciente al estudio. Pero no pruebo en la vida real, pruebo en el mundo sistémico. Y eso, finalmente, cuando llego con la mejor dosis, finalmente la implemento y la aplico al paciente. Bueno, eso está ocurriendo en procesos productivos, eso está ocurriendo en distintos ámbitos. Y ese concepto del digital twin, que ocurría hace 5 años y sonaba como ciencia ficción, bueno,
hoy día es real.
¿No? Y debajo de eso hay utilización de datos, debajo de eso hay inteligencia artificial, debajo de eso hay una serie de otras tecnologías que eran más puntuales, ¿no? Y se está consolidando otra. Entonces, lo interesante de esto es que esas tecnologías que en algún momento nacen, algunas mueren, ¿no? Algunas llegan al valle de la muerte y que la verdad se dan cuenta de que no eran muy productivas. Otras superan ese valle, en el caso de las cloud, por ejemplo, y ya están profundamente utilizadas en la organización, incluso a nivel de personas. Cuando uno habla de usar alguno de estos depósitos en la nube como OneDrive o alguno otro Google Drive, estamos haciendo uso de elementos que hace unos años eran solamente pensados para la empresa.
Oye,
entonces, yo me atrevería a decir, respondiendo solo a Mario, es que creo que tenemos más que el uso de la tecnología, porque yo percibo no solamente la tecnología per se, me gusta la tecnología aplicada a los procesos de negocio, ¿no? Al impacto de la persona. Entonces creo que el mundo de los datos todavía me parece un mundo inexplorado o en el cual todavía le hemos sacado poco partido al interior de la organización.
Sergio, no he tenido la oportunidad de preguntar mucho porque veo a Mario muy, muy activo e interesado, lo que me parece muy bien, así yo descanso, pero nos quedan 2 minutos. Preguntarte si, como decía Schmidt de Microsoft, hoy día todas las empresas del mundo son tecnológicas, pero también todas las empresas como la tuya no solo tienen que proveer los servicios que tú ya muy bien explicaste, sino también en parte de consultoría o implementación, todo lo que tiene que ver con cambio cultural dentro de las organizaciones, lo que tiene que ver con que esto se haga de una manera sostenible y sustentable, ¿eso es también parte de sus focos de lo que ofrecen?
Primero nada, como responsable de la gestión de una organización, es parte de mis preocupaciones del día a día, ¿no? La transformación del capital humano es lo que es la verdadera riqueza de nuestra organización. Por lo tanto, algo que estamos invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo y planes, es en torno a cómo ayudamos a transformar el capital humano. Ahora, del punto de vista de las organizaciones, no es nuestro área de especialización, porque eso va más por el lado de la parte del recurso humano. Pero sí tenemos asociaciones con universidades, con la cual brindamos un servicio integral donde ocupamos lo mejor de la capacidad de docente que existe en la universidad, lo mejor de la capacidad de transformación de proceso, con lo mejor de las capacidades de transformación tecnológica. En conjunto brindamos una solución integral a la empresa, pero es un factor muy relevante.
Claro, yo me refería más a orientar a los cambios culturales que la empresa tiene que llevar a cabo al implementar ciertas tecnologías, por un lado, y también de una forma sostenible, me imagino. Yo creo que hoy día es parte de la recomendación.
Eso hoy día se le está todavía denominando más adopción, ¿no? Porque efectivamente en la organización, cuando uno aplica una nueva tecnología, es un nuevo sistema de un ERP, un nuevo sistema de colaboración, esto mismo es el sistema de videoconferencia, efectivamente hay un proceso en el cual tú tienes que acompañar a los usuarios en la enseñanza, en la utilización y perseverar en el uso, ¿no? En el tiempo. Y si uno ve en general casi todos nuestros proyectos que tocan al consumidor al usuario final, no al consumidor, perdón, al usuario, hay un proceso de adopción. Lo hemos hecho en clínica, lo hemos hecho en banco. Por ejemplo, mencioné algunos casos donde durante por lo menos 3 a 6 meses, dependiendo del tamaño de la organización, acompañamos en ese proceso conjuntamente con el área de recursos humanos al área de tecnología de los clientes para difundir al interior de las organizaciones los beneficios, las mejoras, los cambios de proceso, para poder ayudar a que todo se haga lo más fácil posible.
Oye, lamentablemente se nos fue el tiempo, así que vamos a tener que hacer otro programa sobre minería 4.0, que yo sé que te encanta. Sí, a mí también, así que agradecerte por haber estado con nosotros, a ti Mario también, y cuídense los dos, hasta la próxima.
Igualmente, saludo a todos los auditores.
Un gusto haber conversado contigo Alex y contigo Sergio, que estés muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue Desafío Digital. Conducción Alex Tudor. Corresponsal Zona Euro Mijael Fuchs. Producción Giorgia Pagani.